Herrera en COPE.
Estar informado.
Aceptamos que estaban en otra cosa y no le prestaron atención, o que se engancharon a Herrera en COPE un pelín más tarde de lo habitual. Aceptemos que la tontería de Gutiérrez ese día quedó en el aire, donde suelen quedar todas las cosas que decimos en la radio. Pero esto ya lo dijimos. Esta melee en la que están el PP, el PSOE y Ciudadanos nos recuerda demasiado, para nuestra desgracia también es verdad, a este momento ya clásico que resumido vendría a decir: habla Chucho, que no te escucho.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
Nosotros podemos aceptar muchas cosas o no.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Le falta al señor Rajoy capacidad de diálogo y le sobran casos de corrupción política. Y ya le digo al señor Rajoy que el Partido Socialista no se va a abstener.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
Más de medio metro todavía.
Ya, y llamar a un cerrajero porque la puerta no hay quien la abra. Como dijo el almirante Akbar en El Retorno del Jedi, es una trampa. Ahí estamos, atrapados en una cinta mecánica donde por más que corras no llegas a ninguna parte, ni siquiera a comprar el pan. La vida, además de irregular, está llena de trampas y tramposos. Ahora que estamos olímpicos, hasta las cejas, os recuerdo que hoy es el Superjueves Olímpico en COPE, a partir de las 2, ya os iremos dando más detalles. Bien, pues ayer me encontré con la historia de Rosy Ruiz. Ella era corredora amateur, cubana. Había conseguido una auténtica proeza, acabar el maratón de Nueva York en 1980 en menos de 3 horas, cuando tenía una marca cercana a las 4 horas. Su jefe, motivado por tal éxito, le pagó la inscripción en el maratón de Boston, en el que Rosy salió con el dorsal número 50. 2 horas, 31 minutos y 56 segundos. Eso es lo que tardó en recorrer el maratón. Bueno, pues 2 horas, 31 minutos después de la salida, la cubana cruzaba con paso firme y casi sin sudar la meta, bajando, atención, 25 minutos su marca de maratón. Había logrado la mejor marca de una mujer en el maratón de Boston y la tercera mejor marca de la historia. Aunque nunca se supo cómo lo había hecho en Boston, la fotógrafa deportiva Susan Morrow declaró que en el maratón de Nueva York acompañó a Ruiz en el metro hasta una zona cercana a la meta, donde certificaron a la cubana como corredora lesionada, llevándola al puesto de primeros auxilios y dando por válido su llegada. Comienza aquí la quinta hora de Herrera en COPE. Si quieres jugar, acompáñanos. Nosotros no marcamos las cartas. ¡Ay! Con los bellos como escarpias. Podrían colgar una pinacoteca entera en mis brazos. Bueno, saben que es una alegría encontrarles aquí. Soy Gutiérrez y les invito a pasar un rato de radio con nosotros en Herrera en COPE. La cita de la mañana será a la 1. Otra vez la cita del día. Esto es como una enfermedad crónica. Rajoy y Rivera se ven en el Congreso. aunque hoy va a haber sorpresa. Está previsto que reaparezca Pablo Iglesias. Si lo hace, ya saben que se lo vamos a contar. Son muchas las historias que nos llaman la atención esta mañana de jueves 18 de agosto, todas eclipsadas por su sonrisa. Munificencia, excelsitud, excelencia. Párenme ya porque la lengua se me distorsiona, sí, y el diccionario también se me acaba. Ella es así, como ese trago de agua fría que resbala por tu garganta, bueno, cuando la calle marca 40 grados a la sombra. Tony Martínez.
A ver qué digo yo ahora. Sí, casi mejor bailo.
Samba y tu love.
Oye, qué comienzos, qué principios, cómo lo hace Gutiérrez, ¿eh? Y no solamente porque me ponga a mí divinamente, que también. Pero estos comienzos, así que te me dices,
vamos,
estamos
adelante,
aquí.
Vamos para adelante, un paso para atrás ni para coger impulso.
Nada.
Bien, esa es la actitud, esa es la actitud. Es jueves, así que nos queda nada, un paso para llegar al fin de semana. Y eso también nos reconforta, nos da cierta alegría. También es bueno decir que lo poco gusta. Sí. Y lo mucho cansa.
Claro.
¿Eh? Y lo que no abunda es la sinceridad en decirlo. O sea, cuando tú estás cansado de algo, sobre todo en familia, no se dice.
Sí.
Depende del carácter. También es verdad, ¿eh?
A mí mejor que la sinceridad. Vamos a ver. Con dosis lógicas.
Justas.
O sea, sinceridad. Lo loco tampoco.
Esta gente que dice. Es que yo soy así.
No puedo soportarlo.
Soy así de sincero.
No puedo.
A mí me gusta ser sincero.
No.
Es para decirle, a mí me gustan las gambas a la plancha.
Sí, y otras cosas que te diría yo, que soy del barrio del Pilar, que te las voy a decir. Yo cuando dice, es que yo soy así, ya se me ponen las uñas de los pies para arriba. Fíjate,
ya te digo.
O sea, ya empiezo.
Efectos paranormales. Bueno, la verdad es que tenemos nombres y apellidos de los damnificados por esta melé enmarañada, así lo llama él, este bloqueo institucional que vivimos en España. Ayer nuestro compañero, periodista y amigo David Gistao escribía una columna maravillosa en ABC, como es habitual en él también, titulada Me vengaré. Pero David, ¿qué te ha pasado? Y entonces, claro, uno lee la columna y se da cuenta de que el hombre estaba esperando a que llegaran a un acuerdo, el señor Rajoy, el señor Sánchez, el señor Rivera, alguien que lo sacara de las vacaciones. Y escribe, dice, el escamoteo del debate de investidura me está provocando un grave perjuicio personal. Aborrezco las mañanitas de playa, los castillitos, los atascos para aparcar encima de una duna, la sensación de la arena en la entrepierna, el traje de baño mojado, el bucolismo, las conjeturas acerca de si la marea sube o baja, porque de ello depende una decisión logística vital, dónde colocar las toallas. Lo aborrezco, lo odio, echo mucho de menos Madrid. El veraneo se me hace eterno, no puedo más. Empieza la liga y sigo en la playa. Creo que hoy toca salir a las pozas con esquileros para agarrar quisquillas.
Es que él es sincero, escribe muy bien. Oye, y es que a veces pasa esto.
Llega un momento.
Tiene razón.
Sí.
A mí no me ocurre.
Estamos hablando
más de lo que es
el veraneo más que la vacación.
Sí.
¿Eh? Porque las vacaciones no son siempre
en
veraneo.
En la playa y tal, sí, y veraneo. Y no a todo el mundo le ocurre, pero hay un sector grande, que ese tipo de cosas pues no le gusta, que la hace porque toca, porque son niños, porque quieres convivir con la familia, pero...
Llega un momento
y dice, anda ya.
La gotita que colma el vaso. Bueno, pues es lo que queremos escuchar. Queremos que ustedes nos llamen a nuestro contestador automático, al 91 522 33 79, o por defecto también lo pueden hacer en el WhatsApp, que es más moderno, pueden mandarnos un mensaje de texto o también un mensaje de voz al 699 13 14. ¿Está harto del veraneo?
Que no lo entendemos, yo por lo menos, pero puede pasar.
¿Qué es lo que ha llegado a hacer que quieras que se acabe?
Bueno,
¿Qué ha pasado?
Ahí tengo yo una lista.
Bueno, está sobrevalorado esto del veraneo en la playa.
Sí.
Es que hay muchas cosas incómodas.
Eso sí que es cierto. Porque además la gente dice, no, qué bien, vamos a la playa, a la hamaca. Oye, que lo de la hamaca también no es tan idílico. No, es que yo voy a las hamacas del hotel, que no sé qué, que es de 5 estrellas. Cuidado, ¿eh? Que empieza a moverse la hamaca de al lado, que es de una señora o de un señor alemán, respetando a todos los alemanes, que te pone el pie en tu hombro y ya un día te hace gracia.
Sí.
Al quinto dice, mira, que me voy a mi casa.
Efectivamente,
que
yo no tengo ninguna necesidad.
No tengo necesidad.
¿Cuándo te has cansado de veranear? ¿Por qué te has cansado de veranear? 915223379 o también en nuestro WhatsApp 699-1314. En Twitter también nos puedes dejar un mensaje @herreraencope. Vamos a bajar un poquito la velocidad. A esta hora de la mañana de este jueves 18 de agosto, son las 10 y 17 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, porque en Herrera en COPE nos vamos a ocupar de un asunto que nos tiene preocupados, porque hay cifras que verdaderamente son muy llamativas. Ayer lo habréis visto en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión, lo habréis escuchado aquí en COPE, en la radio. Entró en vigor el nuevo protocolo para la valoración policial de nivel de riesgo en violencia de género. Esta orden del Ministerio del Interior sustituye a la que ha estado en vigor desde el año 2008, hace 6 años. En lo que va de este año, de 2016, 28 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En este momento en España existen más de 52.000 mujeres que están en algún tipo de riesgo, no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, pero más de 52.000 mujeres. La valoración en este nuevo protocolo tendrá en cuenta factores referidos a la violencia sufrida por la víctima, las relaciones mantenidas con el agresor, los antecedentes del maltratador y su entorno, las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la mujer y el hombre. Además, el nuevo protocolo incluye un plan de autodefensa para las mujeres, algo de momento inédito hasta la fecha. Bueno, ¿en qué consiste este nuevo plan de autodefensa? La policía aconseja a las mujeres en riesgo pues varias cuestiones, varias medidas, adoptar una serie de medidas para prevenir posibles agresiones. Por ejemplo, y os cuento algunas, no todas porque son muchas, instalar en el teléfono móvil una aplicación Alert Cops, que pertenece al Ministerio del Interior, crear una lista de teléfonos de emergencia, tener siempre activada la geolocalización en el teléfono, pactar una señal con tus vecinos que indique que estás en peligro y para que ellos puedan socorrerte, ayudarte y llamar a la policía, a hacer cursos de defensa personal, esto me parece un poco más complicado, enseñar en el trabajo, por ejemplo, la foto de tu maltratador. Son medidas muy interesantes, ¿verdad, Toni?
Muy interesantes, porque todo lo que se pueda hacer en este campo todavía es poco. O sea, comprendo que hay mucha labor, mucho trabajo por detrás, que estas medidas, ya sé, no estas, pero sí otro protocolo similar se hizo antes, como bien has mencionado, y siempre están ahí. Yo hay una cosa que me gustaría, antes de nada, decir. Las mujeres que hemos tenido suerte de tener un padre, un hermano, un marido, unos hijos que te han respetado y que no has tenido ningún problema, somos las que a veces tenemos que hablar y gritar más para ayudar a esas mujeres. Pero eso lo decía yo antes, pero ahora yo digo, esos hombres que están alrededor también.
También. También.
Son los que necesitan.
Es nuestra obligación.
Todos, no solo nosotros, es nuestra obligación.
Absolutamente. La cuestión es que es muy interesante que haya un nuevo protocolo, sobre todo para la valoración policial de nivel de riesgo en violencia de género. Tenemos con nosotros a Elena Palacios, que es inspectora jefe de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional. Buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar con nosotros este ratito.
Un placer, gracias.
Para explicarnos este nuevo protocolo que fundamentalmente lo que busca es ser más precisos, ¿no?, a la hora de valorar el riesgo en el que se encuentra una mujer.
Sí, efectivamente. Era necesario una modificación de este protocolo, sobre todo para adaptarlo también a las modificaciones normativas legislativas que ha habido. Sabéis que tenemos el Estatuto de la Víctima, que es una ley muy reciente, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una cosa muy importante, una ley que modifica el sistema de protección a la infancia y adolescencia. Sabéis que los niños que conviven con el agresor ya son considerados víctimas directas de la violencia de género, y todo esto había que adecuarlo, ¿verdad?, para valorar policialmente el nivel de riesgo de violencia de género y para gestionar la seguridad de la víctima. Para mí, una de las cuestiones más interesantes de este protocolo, aparte de que se han validado científicamente los formularios con unos ítems muy precisos y con los factores de riesgo, además de esto, se pretende empoderar a la víctima.
Ajá.
¿Cómo? Pues para que la propia víctima diseñe, junto con su policía protector, su propio plan de seguridad, su propio plan de autoprotección. Las mujeres tenemos que aprender también a defendernos y tenemos que interiorizarlo. Yo creo que esto es una cuestión muy interesante.
Y algo a veces complicado para esa mujer que tiene todos los miedos que puede tener.
Claro, es muy complicado porque me atropello, me emociono con el tema.
Me parece
muy
perfecto.
Complicado porque la víctima viene en muchas ocasiones, pues viene anímicamente hecha polvo, viene muy mal. Se le da muchísima información, muchos derechos, mucha documentación y está perdida. El hecho de que nos paremos un ratito a reflexionar sobre sus circunstancias personales y ella sea protagonista de su propio plan de seguridad y estas recomendaciones se las lleve por escrito, uh-huh, es importante porque luego no lo va a recordar. Entonces, no es una colección de recomendaciones que le damos, uh-huh, la misma hoja a todas las víctimas, uh-huh, que las tratamos en serie. No, es un plan personalizado donde ella participa de su propio plan de seguridad. A mí esto me parece fundamental.
Claro, porque no todos los casos son iguales. Efectivamente, cada uno es un mundo y cada caso es diferente a otro. Y es muy interesante que se pueda adaptar eso a cada caso en concreto, ¿no?
Con independencia de que tenemos una herramienta muy importante, que es un sistema integral de casos de violencia de género, es el conocido Biogen, que es de Secretaría, uh-huh, de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, sí, donde todos los policías que conocemos casos de violencia de género grabamos ahí estos casos, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese programa, en esa herramienta, es un programa informático, hacemos esa primera valoración policial del riesgo. Teniendo en cuenta pues todo lo que la víctima nos ha contado, lo que sabemos del agresor, lo que sabemos de los testigos, lo que nos han contado profesionales que previamente han trabajado con la propia víctima, y esto nos hace pues que la valoración, esa predicción del riesgo, sí, ¿verdad?, sea lo más ajustada a la realidad.
Porque hay algo muy importante, y usted lo ha mencionado, ese policía protector, el momento en que llega la mujer a denunciar, necesita que ese policía, esa persona que la reciba, conozca, sepa y empatice con la persona.
Claro,
tienen una preparación para ello. Lo estamos diciendo por si alguna mujer en este momento está pensando,
claro,
en hacerlo.
Hay una cosa que me interesa mucho señalar.
Sí.
Cada nivel de riesgo lleva asociada unas medidas de protección policiales,
uh-huh,
con independencia de que posteriormente la autoridad judicial dicte o no una orden de protección.
Uh-huh.
¿Bien? O sea,
uh-huh,
con independencia de eso, dependiendo del nivel de riesgo, va a tener unas medidas de protección policiales. Y esas medidas las va a conocer la víctima.
Uh-huh.
Las va a conocer. Estamos obligados a informar a la víctima de qué medidas vamos a adoptar con ella para su protección. Pero con independencia de esas medidas policiales, ella se va a llevar sus medidas de su plan de autoprotección.
Uh-huh. Elena, ocurre un caso, o varios. Hay muchas mujeres que después de acudir a denunciar el maltrato, sí, la amenaza, luego retiran la denuncia contra su agresor. ¿Esto por qué suele ocurrir?
Bueno, la palabra retirar la denuncia no me gusta. Lo que pasa es que no continúan con el procedimiento.
Ya.
No la retiran. No continúa con el procedimiento. La denuncia no se retira. La denuncia está tramitada y ahí está.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, lo que hace es que no continúa con el procedimiento, pues porque está mal, porque está enferma del alma, porque no está en condiciones, porque su voluntad está anulada, porque está cosificada,
sí, claro,
porque tiene miedo, porque tiene nuevas amenazas, porque se ha reconciliado. Hay el conocido ciclo de la violencia, donde tiene la fase de luna de miel, fase él ha pedido perdón, ella
sí,
a lo mejor quiere creerle, o sea, esto es muy complejo, esto es muy complejo, tiene a lo mejor personas a su cargo, no tiene muchos asuntos que resolver, tiene que estar muy segura, o sea, lo que es fundamental Mire, es que la víctima tenga información y ella es la que tiene que decidir. Y cuando ella tenga seguras todas sus parcelas, pues será probablemente cuando se decida a denunciar.
Lo entiendo.
Pero, bueno, afortunadamente en España en los últimos años pues se han dado unos pasos muy importantes para la protección de la víctima. Hay muchísimos recursos, no solamente policiales o judiciales, sino asistenciales. Hay muchísimos recursos, hay muchas asociaciones que están en todos los ayuntamientos, en las concejalías que llevan los temas relacionados con la mujer, pues tienen asesoramiento jurídico, psicológico. Es importante que la mujer sepa que tiene mucha gente que le puede echar una mano.
Es lo fundamental, es verdad.
Y debe tener información suficiente para ella organizar su vida y estructurarse su vida y dar los pasos firmes, los pasos que necesite.
Efectivamente. Pues queda mucho por hacer, pero también se está haciendo mucho y se ha hecho mucho y se nota. Elena Palacios, inspectora jefe de la Unidad Central de Atención a la Familia y la mujer de la Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros y por
Muchísimas
compartir
gracias
con nosotros.
Por darnos la oportunidad a la Policía Nacional de explicar también parte de nuestro trabajo, que es una labor importante.
Claro que
gracias.
Sí, claro que sí. Gracias, gracias, Elena. Bueno, y a esta hora, Tony Martínez nos va a contar lo que es el seguro con todo.
Sí, porque nosotros vamos de un lado a otro contando todo lo que está sucediendo en nuestra España. Pues yo ahora te cuento lo del seguro con todo, de línea directa. Así que apunta 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, gestión de siniestro desde tu móvil. Voy a dejarlo aquí, que se me acaba el tiempo, porque lo mejor es que además de todas esas coberturas y más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. ¿Eso no es increíble lo último de línea directa? ¿Eh? Pues oye, si tienes los 15 puntos en el carnet, ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
Duérmete, niño.
A mí no cantes mucho, ¿eh? Ya te lo digo.
No, ahora que no se duerma nadie, ¿eh?
No, yo enseguida. Tú sigue.
Bueno, tú sabes, Tony, que hay muchas personas que nos escuchan en el hospital.
Sí.
Porque están convalecientes, se están recuperando de alguna enfermedad, de alguna operación. Y es un sitio estupendo donde poder escuchar la radio.
Sí, innecesario algunas veces.
Entre otras
veces.
Cosas porque no hay que echar monedas.
Sí. Eso para empezar. Y además es el momento en que cuando estás allí sí lo necesitas.
Sí. ¿Tú has estado hospitalizada?
Pues sí, hijo.
Por
he estado
desgracia.
Por
yo
mí
también, ¿eh?
Y por todos mis compañeros.
Y por
o sea,
mí el primero.
Que he estado por los de alrededor también.
¿Y a ti te dejaban dormir por la noche? ¿O tenías la sensación de decir, pero si es que no puedo dormir? O sea,
no.
Si es que está entrando aquí todo el mundo.
Es que ese es el problema. Y cuando ha surgido este tema yo he dicho, hombre, por favor, es que ya no solamente es para el que es el acompañante, que tampoco duerme, pero bueno, estás acompañando y bueno, lo
ya
asumes.
Está, el acompañante asumes, tiene que asumir eso.
Vale, lo asumes. Pero ¿y el
paciente,
enfermo?
El enfermo.
¿Y el enfermo que está mal? Que está realmente intentando curarse. ¿Qué sucede desde las 12 de la noche en la última, te puedo decir que en la última vez que estuve, cada hora o menos llegaban alguien a hacer su trabajo, yo no digo que no.
Claro.
Yo no digo que no, pero cada hora, con lo cual se complica.
Sí, sí, hay que combinar esas dos cosas. Por eso el Instituto de Salud Carlos III de Madrid está promoviendo una campaña para respetar el sueño de los pacientes hospitalizados.
Muy interesante.
La campaña se llama Sueñón y la coordinadora es Maite Moreno. Maite, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y por contarnos en qué consiste esta campaña Sueñón. Es así, ¿no? O sea, es un poco respetar el sueño, el descanso de los pacientes hospitalizados.
Efectivamente, o sea, el logo era, el eslogan era tu sueño nos importa y queremos ser cuidadoras de sueño. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, un grupo de profesionales y con un grupo de instituciones hemos lanzado una campaña, una iniciativa en la que pedimos a los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales del Sistema Nacional de Salud de España que se unan y se comprometan con nosotros a cuidar el sueño de los pacientes, haciendo cosas que según la literatura dicen que funcionan y que son cosas muy pequeñas que pueden producir grandes cambios en la cultura de los hospitales y evitar que sigamos contando todos la experiencia de que eso, de que cada hora o cada poco tiempo alguien ha entrado a interrumpir el sueño tanto de los pacientes como de los acompañantes.
Hay algunos datos, perdóname Maite, que son muy llamativos, sorprendentes, ¿no? Los pacientes hospitalizados que duermen por la noche menos de 300 minutos, o sea, 5 horas, tienen asociado un incremento de mortalidad 4 veces mayor en comparación con los que duermen más de esas 5 horas.
Sí, eso es lo que dice la literatura. O sea, que dormir menos de 5 horas está afectando tanto al sistema inmunitario como a la recuperación de los pacientes, como a su estado de ánimo y como a todo lo que conlleva esa recuperación, y que por tanto el riesgo puede ser 4 veces mayor que los que no duermen ese, vamos, que los que lo duermen.
Esta campaña surge entre los trabajadores sanitarios, que es verdad que cuando estás en el hospital muchas veces los mismos que acuden dicen perdón cuando ven que despiertan, pero tengo que pasar, pero es por eso, porque ellos mismos notan que ahí hay algo que limar, que hay algo que arreglar. ¿O sí, por qué?
Sí, sí, es una campaña que parte de los profesionales de la salud, fundamentalmente liderada por enfermería, que en algún momento hemos empezado a leer en la literatura que, bueno, todos esos datos, y que hemos sido conscientes de que podíamos hacer algo, que con muy poco podíamos cambiar el estado y la calidad de vida de nuestros pacientes, y nos hemos comprometido a mejorar esa calidad de vida, ese ambiente dentro de los hospitales, para que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida y mejor recuperación. Pero parte desde los profesionales de la salud, insisto, fundamentalmente liderados por los profesionales de enfermería.
Pues mira, Maite, solo puedo decirte viva las enfermeras.
Pues sí, pues
viva
sí,
las enfermeras.
Pues sí.
Claro,
gracias.
Claro, porque alguien tenía que cambiar esto.
Claro que sí.
Sí, señor. Maite Moreno, coordinadora de la campaña Sueñón del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, gracias por estar con nosotros y por la campaña y la iniciativa, ¿eh?
Gracias a vosotros y a las 1000 y pico enfermeras que se han unido a la campaña y que están trabajando con nosotros, y pueden encontrar toda la información que ellos quieran en la web de sueñon.recursoscuidados.es, y pueden adherirse a la campaña todos los profesionales que quieran.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Maite.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Bueno, uy, qué tarde es. Son las 10:33.
Oye, me quedo con una cosa.
A ver.
Menos de cinco horas es un problema, ¿no?
Sí.
Sanitario, ¿no?
Sí.
Pues voy a ver con quién tengo que hablar yo.
Ya, pero es que en casa no te despierta la enfermera.
No.
¿Serán otras molestias?
¿Será que estoy pensando que me tengo que ir al Corte Inglés?
Mira, eso es lo que te iba a decir. Si es que ya es
que no me deja a mí lo de las compras.
Convenia armada.
No lo hemos hecho a propósito, pero nos ha salido así de redondo. ¿Sabéis de qué vengo a hablaros?
De los colchones.
¿Colchones?
Anda, los colchones. Que tengo que cambiar uno. Mira tú por dónde.
Por favor, toma nota de lo que te voy a contar.
Venga.
Vamos a ver, ahora el verano le puedes pedir lo que quieras. Le puedes pedir las mejores ofertas de hogar en las rebajas del Corte Inglés. Haz realidad tus sueños, porque ahora tienes un 50% de descuento en una gran selección de colchones maravillosos, todos de las primeras marcas. Así que ven ya a las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Solo hasta el 31 de agosto, venga, que te quedan pocos días. Una gran selección de colchones con un 50% de descuento. Yo me voy a comprar uno, ¿eh? Tú pide.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué alegría que sigas ahí. Un abrazo fuerte, un beso, el saludo de Gutiérrez y Martínez y el resto de la mesa, que vamos a ir saludando en los próximos minutos en Herrera en COPE, cuando faltan 20 minutos para que sean las 11. Fíjate qué maravilla, Tony, qué mensaje dice. Hola, yo hace nada he estado gravísimo en el hospital y os escuchaba.
Claro.
Un beso fuerte a todos los que escuchan desde los hospitales, que son muchos. Y justo eso. Pero dormir aproximadamente unas 6 horas, hasta que venían a tomarme la temperatura, la tensión, los antibióticos, un horror, vamos.
Sí, a las 6, los horarios son, a las 12 se supone que es el último momento, y a las 6 esa cae fijo, a las 6 de la mañana cae fija,
sí, te lo digo,
en todos los hospitales.
Bueno, pues ese es nuestro WhatsApp, el 699-1314. Os recuerdo también el teléfono del contestador autonómico, iba a decir.
También. Todas las autonomías pueden llamar.
Ole por mí. Contestador automático 915-22-33-79. Hoy os estamos preguntando, ¿por qué te hartaste de las vacaciones, del veraneo? que te cansó.
Que aunque a mí me parezca raro, puede pasar.
Claro que sí.
Puede pasar.
Y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, Mónica Timón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se cuece por ahí?
Bueno, pues para no perder la costumbre de estos días, os traigo otra curiosidad de los Juegos Olímpicos.
Vamos.
Pero esta vez es una curiosidad para los seguidores de otro tipo de juegos también, el de Tronos. Los aficionados a la serie tuvieron un añadido más para seguir los Juegos de Río al ver compitiendo en la clasificación de salto de altura a un atleta con un nombre muy familiar. Se trata de un atleta australiano llamado Brandon Stark, quien comparte nombre con el más joven de los protagonistas de la serie. Y las bromas no tardaron en saltar a esta red social, haciendo referencia a los saltos del australiano, ya que, bueno, como sabéis, el protagonista de la serie en la primera temporada es empujado de una torre y no puede volver a andar.
Y ya no vuelve a andar en todas las 6 temporadas.
Creía que ibas a contar.
No, sin spoilers.
¿Ah? Ya.
Entonces escribió un fan y nos dijeron que nunca más volvería a caminar. Buena suerte en la final de salto de altura, Bran. Y aunque poco después el atleta era eliminado y otro tuitero decía: se elimina a Brandon Stark. Para ser parapléjico, llegar hasta aquí ya era una gran hazaña.
Qué canallas. Gracias, Mónica.
A vosotros.
Bueno, saludamos también a Isco Jiménez, nuestro compañero. Buenos días, Isco.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Tony. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como
encantadísimo.
Encantadísimo. Como todos los jueves a esta hora, bueno, hacemos un poquito de repaso de la oferta del mundo de la cultura. Esta semana lo hacemos con Isco Jiménez. Isco, hoy el mundo de las letras se tiñe de luto. Y es que tal día como hoy, un 18 de agosto de 1936, la llamada Carretera de la Muerte, era asesinado el poeta y dramaturgo Federico García Lorca.
Efectivamente, de hecho, cuando se conocía la noticia, se podía leer esta frase: moría Federico García Lorca, moría la poesía, que es una frase, creo que lo dice todo, ¿no? Aún así, el legado universal de este poeta dramaturgo late todavía más fuerte que nunca, gracias a un sinfín de ofertas culturales por toda España, como por ejemplo rutas turísticas por Granada, por su tierra natal, premios literarios o festivales de música en la ciudad de Alhambra.
Nos acompaña y nos vamos a aproximar a la figura de Lorca con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es director de escena, es director del Teatro Español y colaborador del programa de La Linterna aquí en COPE. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Oye, gracias por estar con nosotros en un día tan señalado y tan marcado. Dicen que el tiempo coloca a cada uno en su sitio. ¿80 años es suficiente para colocar a Federico García Lorca en el lugar que merece?
Sí, no me cabe la menor duda que Federico está en el lugar que le corresponde, ¿no? Es el poeta del teatro, es el teatro que se hace poesía, ¿no? Lo triste, lo terrible, es que los españoles, 80 años después, sigamos con controversias, sigamos sin poder celebrar el luto y la vergüenza de aquel año 36, cuando murieron o cuando asesinaron a Federico y cuando asesinaron a Muñoz Seca, ¿no? Yo creo que sería el mejor símbolo de normalidad, de un pueblo que ha alcanzado su madurez, si hiciéramos un gran homenaje a estos dos hombres de teatro, a estos dos poetas, ¿no? Precisamente para olvidar ya aquella página tan terrible y tan dolorosa que fue la Guerra Civil.
Claro. Federico era un artista polifacético a través de la poesía, del teatro, de la prosa, recuperando canciones populares. Esta es la Argentinita y Federico toca el piano. Te iba a preguntar, Juan Carlos, Federico García Lorca lo conoce universalmente todo el mundo por su poesía, pero su teatro también fue muy importante, sobre todo en su época, ¿no? A Federico le conocían por su teatro.
Sí, yo creo que, bueno, Federico empieza en el modernismo, es un teatro que tiene influencias de Lope, de Cervantes, de Calderón. Es un teatro que nace en las, no nos olvidemos, en las misiones pedagógicas, que quiere llevar al pueblo, a las zonas rurales, a las zonas donde no les llega el teatro, no hay televisión. Quiere llevar la palabra convertida en poesía y la palabra convertida en teatro, ¿no? Ahí empieza Federico, ¿no? Pero Federico va avanzando, ¿no? De aquel hombre, él se hace más moderno en la medida que es más clásico, que viene de los clásicos, ¿no? Yo creo que recoge todo el espíritu de cuatro siglos de España, de teatro de España, ¿no? Y llega ya a su culminación precisamente en el año 36 cuando escribe ese legado único que es la Casa de Bernarda Alba, ¿no? Cuando queremos hablar de libertad o de la falta de libertad, tenemos que acudir a Federico, ¿no? Y no es, yo creo que no es casual que su última obra sea eso, la Casa de Bernarda Alba, donde ya no hay hombres, si te das cuenta. Preside el espíritu del hombre, está ahí, que es Pepe el Romano, pero son todos mujeres. No se puede entender el teatro de Federico sin las mujeres. Las mujeres son las protagonistas, las dueñas y señoras, las grandes diosas de la escena.
Juan Carlos, tú precisamente has llevado a cabo infinidad de montajes en el teatro. ¿Podemos rastrear esa huella lorquiana a la hora de preparar esos montajes?
Sí, sin duda. Yo creo que soy el único director en España que ha montado tres veces Amor de Don Perlimplín, una obra que él decía que era el boceto de una tragedia grande, ¿no? Encontrarte con Lorca es encontrarte, como te decía antes, con Cervantes, con Lope, con Tirso, pero es también encontrarte con el teatro más vanguardista. Él está abriendo nuevos caminos, él está investigando, ¿no? Lo que pasa es que fue tan joven su desaparición, su muerte, que nos dejó con un maravilloso sabor de boca, pero siempre la pregunta que nos hacemos todos, no solamente la gente del teatro, los espectadores del teatro, es qué hubiera sido si Federico hubiera llegado, pues eso, a 80 o a 90 años, ¿no?
¿Hasta dónde hubiera llegado, no?
Sí. Pues es que es la pregunta que nos hacemos siempre, que un gran artista muere tan joven. ¿Hasta dónde hubiera llegado? Hay casos en que joven se pierde su obra, pero en este caso, claro, ¿hasta dónde hubiera llegado?
Lo que pasa es que lo que nos dejó es tan grande que, curiosamente, incluso yo creo que le estaría sorprendido que se ha quedado como símbolo de lo español. Si ahora mismo en Londres, en Nueva York o en Tokio se está representando una obra de Federico, se está representando la dramaturgia española. O sea que es curioso que yo no sé si eso lo pretendía él. Yo creo que Federico sudaba España. Y yo creo que incluso esa tragedia que tanto se ha hablado de yo creo que él ya sentía que algo iba a pasar, ¿no? Incluso sus amigos, Dalí y Buñuel, le decían que siempre estaba como atraía la tragedia, ¿no? Yo creo que es un símbolo que nos llega más vivo que nunca al siglo XXI y nos dice a los españoles, sobre todo, que es hora de construir, que es hora de levantar empresas comunes, ¿no? O sea que el hombre que bebió y mamó la tragedia se convierte en una bandera de mirar hacia adelante con la utopía como lema.
Qué bonito lo has contado, qué bonito. Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias por este ratito, director de escena, es director de Teatro Español y por colaborador de COPE, en la linterna de COPE. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Esa tragedia que le arrastraba hasta con sus restos, con la búsqueda de los restos, Isco,
que todavía sigue,
que el próximo mes de septiembre arranca la tercera campaña para buscar los restos del escritor, del poeta Federico García Lorca. Bueno, de un genio de las letras a otro genio, hablamos ahora de nuestro literato más universal, quién si no, Miguel de Cervantes, en los 400 años de su muerte. Este año, que lo estamos repitiendo, sí, hasta más de 400 veces. Bueno, se están realizando actos por todo el país, entre exposiciones, lecturas dramatizadas, obras de teatro. Lo que seguro no sabes es que ahora su obra más universal, Don Quijote de la Mancha, se reinventa a través de la comida.
Efectivamente, y además lo hace a muy pocos minutos de aquí, de donde estamos, en el pleno corazón del barrio de Salamanca. Es un restaurante, se llama Don Quijote Madness, o traducido al español sería Las locuras de Don Quijote, y es un rincón muy curioso donde se intenta conectar los gustos de uno, es decir, si te gusta la música, si te gusta la literatura o, por ejemplo, la ciencia, se conecta con el mundo quijotesco.
Javier Dachardi es el creador de esta idea. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo se puede juntar el mundo del Quijote, quijotesco, y la comida? O sea, ese maridaje.
Pues mira, básicamente la comida es la excusa. Realmente lo que nosotros hacemos, tal como decía Isco, es conectar a la gente a través de sus gustos con el Quijote. Es decir, efectivamente, como comentabas hace un momento, se han hecho muchos homenajes, se han hecho muchos eventos, muchas cosas en torno a Cervantes, al Quijote, pero realmente no se promueve la lectura del Quijote como tal, y es lo que nos proponemos allí. Entonces lo hacemos mediante una técnica de inteligencia emocional que básicamente es que vas, llegas allí, te encuentras unos 14, 15 rincones de temas genéricos, ¿no? Como pueden ser la política, como puede ser el cine, la música, incluso uno erótico, uno esotérico, y a través de ellos, alrededor de todos ellos se encuentran unas iconografías, fotografías, dibujos que están relacionadas al Quijote. Entonces lo que nosotros hacemos es, de la misma manera que cuando establecemos una amistad con otra persona, que la entablamos a través de temas comunes, y a partir de ahí hacemos una amistad que dura en el tiempo, pues lo que hacemos es que la gente conozca el Quijote a través de esos elementos comunes.
Entonces, pues, hacerse amigo de Quijano, ¿no?
Un poco, pero muy amigo además. Y además de elementos que muchos desconocen, incluso quienes son grandes lectores del Quijote, allí pueden redescubrir muchos elementos.
Ponos un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta la música, ¿no? ¿Cómo me puedo relacionar yo con Quijano a través de la música?
Pues mira, de muchísimas maneras. Por ejemplo, si te gusta la música en profundidad y conoces un poco de autores clásicos, que son los primeros que arrancan a hacer cosas en torno al Quijote, pues entonces allí llegas, te encuentras un montón de iconografías y en una de ellas ves a Wagner. Entonces, nosotros te contamos qué dijo Wagner. El Wagner decía que quisiera tener un santuario en casa para poder adorar en él convenientemente a un genio como Cervantes. Solo él y Shakespeare han sabido, como Homero en la antigüedad, escribir de modo que no se note en sus obras el artificio.
O sea, también, pues lo habéis currado muchísimo, claro.
Claro, esto tiene muchísimo contenido detrás.
Y la comida, porque yo, claro, que soy manchega, y el Quijote, digo, vamos a ver, ¿qué como con el Quijote? Unas migas, un detalle.
Muy bien hacer amistad con él, con el Quijote.
Claro, para unas migas o un detalle.
Y lo de comer.
Claro, pues a ver, unas migas, unos duelos y quebrantos.
¿De qué va esto? Claro, mira, al final, eso fue una apuesta muy grande que teníamos al principio, una duda, porque claro, esta comida manchega, efectivamente, se conoce en muchos sitios y en muchos sitios la hacen genial y fabulosa, y en el Quijote se mencionan muchos de estos platos, pero no queríamos recurrir a la misma comida de siempre. Entonces se nos ocurrió, ya que estamos trabajando el elemento madness, decíamos, a ver, pues ¿por qué no vamos a hacer un poco de madness también con la comida? Y entonces lo que estamos es fusionando recetas, por ejemplo manchegas, con recetas centroamericanas, suramericanas, y estamos sacando pues una variedad de sabores.
Uh-huh. Y luego además también tengo entendido que puedes comprar productos de La Mancha, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos una tienda de souvenirs donde encontráis muchas cosas de Quijote, muchas cosas de La Mancha, y por supuesto, ediciones del Quijote, tanto para niños como en inglés, como en español, las que recomendamos. Y ya sabéis, promovemos mucho sobre todo la lectura.
Una auténtica locura, las locuras de Don Quijote, ¿no?
Madre,
Don Quijote de la Mancha. Javier Dachardi, creador de esta idea, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Isco, se nos ha pasado volando.
Madre mía.
Este ratito de mañana.
Madre mía, volando. Y encima, y eso que es pronto, ¿eh? A mí ya se me ha quitado el sueño.
Gracias, Isco.
Un placer.
Herrera en COPE.
Estar informado.